Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Buenos días a todo el auditorio de Radio Educación. Iniciamos otra emisión de Rostro Universitario. Los saluda Jimena Camacho.
Gracias por recibirnos como cada semana. Soy Roberto Nájera, estamos transmitiendo en vivo y estos son los números telefónicos de cabina.
4155-1060 y 01800-080-1060. La pregunta que te hacemos este día es ¿qué tan transparente crees que es el proceso electoral en el Estado de México? Esperamos tus comentarios al programa.
La obesidad y el síndrome metabólico como problema de salud pública y la práctica médica efectiva son algunos de los artículos que ha publicado el doctor Simón Barquera Cervera.
Simón Barquera Cervera es actualmente director de Epidemiología Nutricional del Instituto Nacional de Salud Pública y, por supuesto, es un egresado destacado de nuestra UAM.
Vamos a escucharlo en la sección Nuestros egresados están en todas partes.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es Simón Barquera. Yo estudié medicina en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco de 1988 a 1994. Actualmente ocupo el cargo de director de investigación en programas y políticas de nutrición en el Instituto Nacional de Salud Pública, donde he colaborado en el desarrollo de diversas encuestas nacionales, como la Encuesta Nacional de Salud, la Encuesta Nacional de Nutrición. Mi paso por la UAM me dejó grandes enseñanzas y grandes satisfacciones. Una de las cosas que más me gustó de la UAM es la posibilidad de conocer alumnos de muchas otras carreras en los troncos comunes, en los troncos divisionales, y compartir distintas experiencias en conocimiento con quienes más adelante serían profesionales en otras áreas. Creo que la Universidad Autónoma Metropolitana aporta mucho de ventajas contra otras universidades en el sentido de apoyo en generar oportunidades de investigación con el sistema modular, que es un sistema que se adapta mucho al quehacer de los investigadores. Entonces, yo creo que se le puede recomendar ampliamente estudiar en la UAM a personas que tuvieran deseos de desarrollar una carrera en el ámbito científico o en el ámbito de investigación en políticas en general, en políticas sociales o en políticas de salud. Para mí, el éxito significa desarrollar los intereses y los gustos de las personas con mucha disciplina y trabajo para convertirlos en grandes talentos. Creo que el éxito no es un asunto necesariamente económico, sino un asunto que tiene que ver con la satisfacción de poder trabajar en un tema que preste un servicio a la sociedad.
El tema de hoy: cuenta regresiva, elecciones en el Estado de México.
El próximo 3 de julio, más de 10 millones de ciudadanos del Estado de México deberán asistir a las urnas para elegir un nuevo gobernador.
Por ser la entidad con el padrón electoral más numeroso a nivel nacional y su cercanía con la elección federal del 2012, el proceso electoral en el Estado de México es considerado el de mayor importancia de este año.
Para muchos, esta contienda adelanta el escenario posible rumbo a la sucesión presidencial del próximo año.
Para platicarnos sobre el desarrollo de este proceso electoral, recibimos con gusto al doctor Roberto Javier Gutiérrez López, profesor investigador del Departamento de Sociología de la UAM, Unidad Azcapotzalco. Buenos días, doctor.
Buenos días, gracias por la invitación.
Y también damos la bienvenida al maestro Javier Santiago Castillo, profesor investigador del Departamento de Sociología, pero de la Unidad Iztapalapa de la UAM y director del Centro de Estudios de la Democracia y Elecciones de la misma unidad, que por cierto el próximo mes cumple ya 20 años de haberse creado. Bienvenido.
No, muchas gracias, muy amables por la invitación.
Y por cortesía y gracias a la generosidad de nuestros invitados, tenemos dos libros para ustedes, para nuestro público. Partidos y Elecciones Intermedias de 2009, coordinado por Esperanza Palma, editado por la UAM, Cuajimalpa y Porrúa. Y el libro Elecciones y Partidos Políticos en México 2008, coordinado por Javier Santiago Castillo y Manuel La Rosa Aro, y editado por el Centro de Estudios de la Democracia y Elecciones. Llámanos al 4155-1060 o al 01800-080-1060 y dinos qué tan transparente consideras que es el proceso electoral en el Estado de México. Y la pregunta ahora para nuestros invitados es, ¿qué tanto la elección en el Estado de México podría reflejar realmente el escenario de la elección federal del año 2012?
Bueno, bueno, lo primero que habría que decir que la elección del Estado de México es una elección importante, sí es una elección importante, pero tampoco es toda la es la madre de todas las batallas electorales, o sea, porque cada elección tiene su propia lógica y puede tener repercusiones inmediatas, pues, en la definición del candidato del PRI. Si el PRI perdiera el Estado de México, las perspectivas o las posibilidades del actual gobernador para ser candidato presidencial se verían afectadas. Y yo solo recordaría rápidamente lo siguiente: en 2005 el PRI ganó la elección a gobernador, pero en 2006 Andrés Manuel López Obrador arrasó en la elección federal en el Estado de México, casi al 2-1. Entonces, cada proceso electoral tiene condiciones y características específicas. ¿Puede tener alguna repercusión en la elección presidencial de 2012? Sí, pero no va a definir la elección de 2012. Es evidente que sí tendría alguna repercusión, porque pues es un estado muy importante, el número de electores, su potencial económico, su cercanía con el Distrito Federal. O sea, hay distintos factores que determinan esta relevancia de la entidad, pero de eso a ser definitorio de la elección de 2012, creo que el país es un poco más grande y más complejo.
Sí, será sin duda una elección muy importante en la ruta que llevará a la elección presidencial de 2012. Y sobre todo creo que va a ser importante después de que se descartó en el escenario político local la posible alianza entre el PAN y el PRD. Como todos recordaremos, durante un cierto tiempo se manejó la posibilidad de generar un amplio bloque opositor a la candidatura priista, pero esto por razones diversas no logró cuajar. Y entonces vamos a tener un escenario, en ese sentido sí similar al de la elección presidencial en 2012, con tres fuerzas políticas importantes en competencia. Para algunas de estas fuerzas, especialmente desde el flanco de la izquierda, me parece que era especialmente importante que fuera así, precisamente para tratar de generar un escenario, en la medida de lo posible, similar al que ocurrirá en 2012, con una posible polarización entre dos de los partidos importantes en competencia, en este caso el PRI y el PRD. Ya algunas encuestas empiezan a reflejar que es probable que, si bien no sea una elección muy cerrada, sí haya una competencia mucho más marcada entre el PRI y el PRD, y el PAN quedaría relegado a la tercera posición. Creo que para una parte importante del espectro político es importante ir entonces definiendo cuáles van a ser las coordenadas en las cuales se va a jugar la elección presidencial de 2012. Y en ese sentido, en la medida en que lograra configurarse una competencia política básicamente entre dos opciones, podría pensarse después en una campaña que trabajara por la perspectiva del voto útil y, en ese sentido, hacer más pareja la competencia presidencial de lo que apunta a ser esta competencia local.
Ahora, ¿qué tan equitativas, confiables y legítimas pueden ser las elecciones en el Estado de México?
Bueno, desde mi punto de vista, hay una fantasía en el imaginario de muchos opinadores. Si bien es cierto, los organismos electorales pueden tener un nivel de presión de los gobernadores, de los partidos políticos, porque se están sometidos a ellos. Ahí todos presionan, nadie está exento de hacerlo. Es cierto que los procedimientos del fraude electoral tradicional ya no son posibles. O sea, ya los equilibrios institucionales, los equilibrios al propio interior de estas instituciones, la opinión pública, la madurez ciudadana en esto, ya no hace posible eso. Sí preocupa, sí es preocupante, que según una de las encuestas publicadas, pues el 57% al menos de los encuestados desconfían del proceso electoral, y solo tienen algo o mucha confianza el 41%. Son más los que desconfían de los que confían. Eso sí es preocupante, que en el imaginario social excede este fenómeno. Y creo que esto se debe o se deriva también del uso de recursos que se está haciendo para la campaña electoral. El financiamiento público para los partidos políticos en el Estado de México es el más alto de todas las entidades del país. Es lo primero que habría que decir. El tope de gastos de campaña por candidato está en 204 millones de pesos, en números redondos. Y si el día de hoy fuera la elección presidencial, el tope de gastos de campaña sería 320 millones de pesos. Entonces, representa alrededor del 63% el tope de gastos de campaña del Estado de México en relación al tope de gastos de campaña si hubiera elección presidencial. Lo cual creo que es muy delicado. Hubo una reforma electoral en el Estado de México reciente, después de la reforma de 2007-2008, la federal, que modificó todas estas reglas de financiamiento. Me parece que es falta de sensibilidad de la clase política, porque además fue una reforma aprobada por unanimidad. Ahí, como dice el refrán popular, tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, ahí son responsables todos de haber aprobado este derroche de recursos públicos. Los partidos el día de hoy ya no tienen que gastar en medios de comunicación, porque utilizan tiempos del Estado. ¿Para qué se va a utilizar este dinero? Para volantes, para carteles, para espectaculares o para compra de voto, ¿no? Para este tradicional clientelismo electoral, creo que el uso de recursos públicos para este fin, obviamente los partidos saben cómo ocultar este tipo de utilización de recursos, porque hay gastos que se hacen en efectivo, sobre todo para la jornada electoral, como ayuda alimentaria o una cosa que se conoce en la jerga electoral como RERAPS, que son compensaciones a los militantes del partido, compensaciones económicas a los militantes del partido por las actividades que realizan, que no son un salario, sino es una compensación, solo se firma un recibo. O sea, podrán ocultar el uso de recursos para llevar a cabo actividades de carácter clientelar. Creo que eso es lo delicado y eso es lo grave. Y pues lamentable que se dé ese tipo de conducta con una falta de visión de largo plazo, de visión de Estado, de un manejo adecuado de los recursos públicos.
A mí me parece que hay dos puntos sensibles en términos de la equidad, de la transparencia y al final de la legitimidad del proceso electoral. Uno tiene que ver con lo que comentaba Javier acerca de los recursos económicos que están en juego, que pueden ser de dos tipos: los recursos legales a los que tienen derecho los partidos políticos por el financiamiento que está establecido y que son ciertamente excesivos. Pero por otro lado está la cantidad de recursos que pueden ponerse en juego para inclinar la balanza en uno o en otro sentido. Y me parece que ese es, además, el punto que la ciudadanía critica más, ve con malos ojos, porque dado el tipo de estructura social que tenemos, de carencias, de desigualdades, el que los partidos políticos aparezcan derrochando tal cantidad de dinero y poniendo en juego tal cantidad de recursos, ya no solo locales. Hemos visto en varios procesos cómo hay una suerte de confluencia de recursos de otros estados, de otros gobernadores, de otras maquinarias políticas que intervienen de manera abierta, quitándole incluso una perspectiva estrictamente local a la elección. Y creo que esto ya se está viendo de manera muy clara en el Estado de México. Me parece que el candidato que tiene más posibilidades de llegar a la gubernatura, que está siendo apoyado no solo por el gobierno de su estado, sino por esta constelación de intereses y de fuerzas extraestatales, ha gastado una cantidad de dinero tan impresionante que, bueno, para la propia ciudadanía esto parece como una suerte de despropósito que al final puede deslegitimar en general el proceso político. Hay quizá solo un punto que al final pueda contar para no incurrir en situaciones críticas de amplia controversia, y que es el diferencial. El diferencial de votos que puede al final opacar cualquier tipo de crítica, cualquier tipo de objeción y de impugnación. El candidato del PRD, Alejandro Encinas, ha hecho ya también observaciones críticas sobre la autoridad electoral, que es el otro gran factor que me parece puede enturbiar el tema de la legitimidad del proceso, señalando algo que ocurre también en muchas entidades federativas dentro de este gran contexto de feudalización del poder político en México, y que tiene que ver con el control que los gobernadores ejercen sobre las autoridades electorales, su intervención en los procesos de designación de los propios consejeros, y que en muchos sentidos son órganos capturados por estas fuerzas políticas, que ciertamente actúan en un contexto donde ya no es fácil, ya no es posible actuar a las viejas con las viejas usanzas fraudulentas, pero donde cierto tipo de decisiones pueden estar sesgadas precisamente por esta influencia política.
En el 2009, en las elecciones intermedias mexiquenses, se registró una abstención del 48%. Ya nos mencionaban ustedes las encuestas que señalan que en esta elección definitivamente hay un altísimo grado de desconfianza. ¿Qué otros factores influyen en el abstencionismo político?
Cuando claramente se perfila un ganador, es un elemento que incide en la baja participación. Otro, pues, es el desinterés de los ciudadanos, en la política, en los asuntos públicos. Pues, sienten lejanos a ellos la acción pública, o sea, y la responsabilidad pública. Creo que son otros dos factores que pueden incidir en la disminución de la votación, o algún evento deportivo de suma trascendencia para el imaginario colectivo. Y ha llegado a suceder.
Seguro.
Que ha contribuido a la disminución de la asistencia a las urnas, porque eso es más importante que ir a votar. O sea, el evento deportivo es más importante, ¿no? Y después de unas cervezas durante el evento, pues mal, con mayor razón, ya no van a votar.
Sí, este no es un problema privativo del Estado de México, es un problema nacional. El desencanto de la ciudadanía con respecto a la política, a los políticos, a los partidos, a los candidatos. Los políticos son de los personajes que tienen menor grado de legitimidad dentro de la percepción pública, y esto se expresa en los procesos electorales también. Me parece entonces que cada elección es una nueva oportunidad, sin embargo, para que los políticos, apelando a cierta sensibilidad, acerquen su campaña a las necesidades reales de la gente, le den una mayor credibilidad a sus compromisos públicos y generen esta sensación de que la política puede ser una actividad honesta, una actividad de servicio público, y no simplemente una disputa por el botín político, que es lo que muchas veces ha sucedido y que ha alejado a la gente de esta actividad, y en particular de los procesos electorales.
¿Qué requiere nuestro país, y ahora de manera particular el Estado de México, para generar una competencia electoral democrática, equitativa, transparente, participativa?
Bueno, son diversos aspectos. Yo creo que existe un aspecto normativo, que hay una ausencia de normatividad. en ciertos aspectos que son centrales, y mencionaré dos a nivel federal y a nivel local se carece de ellos, que es la regulación de la propaganda personalizada de los funcionarios públicos. El Congreso de la Unión no ha aprobado la ley. El asunto del derecho de réplica tampoco se ha regulado, y en los estados pues está todavía mucho más lejano. Por otro lado, creo que se debe de cambiar sustancialmente la concepción del financiamiento público y de la distribución de los tiempos para los partidos políticos. El día de hoy se distribuye, además de que el día de hoy los recursos financieros y los tiempos se distribuyen de manera, una parte igualitaria y otra, el 30% de manera igualitaria y el 70% de manera proporcional a la votación obtenida en la elección anterior. ¿Por qué no pensar, si es una competencia para que sea equitativa, que todos tengan el mismo financiamiento y que todos tengan los mismos tiempos de radio y televisión? ¿Por qué razón tiene que ser proporcional?
Claro.
Quienes hemos estudiado un poco el asunto, al menos en lo que yo he revisado, pues no se encuentra una argumentación que fortalezca el por qué esta distribución de carácter proporcional. Entonces creo que esos serían dos aspectos de entrada.
Sí, creo que para decirlo muy, muy rápidamente, se necesitan cambios en tres niveles. En el nivel de la norma, ya Javier mencionó algunos puntos al respecto, básicamente financiamiento. Yo agregaría otro, el que tiene que ver con la regulación de la manera en que los actores políticos tienen acceso a los medios de comunicación. Tratar de generar espacios donde se pueda debatir con más profundidad, con más largueza, y dejar menos espacio a la espotización, que nada ayuda a la competencia electoral, porque simplemente esto nos acerca a la lógica del marketing, del mercadeo, de una competencia sin ideas. Y finalmente, una disposición de los actores políticos a ceñir su actuación a la ley y acercarse de una manera mucho más honesta a la ciudadanía.
Tenemos llamadas. Víctor Manuel Rinza dice: respuesta a la pregunta del día, me parece nada transparente, nos dan muchas muestras de lo que se quiere y controla desde el poder, y específicamente con relación a transparencia. Yo, que soy del Estado de México, veo que hay cero transparencia y vivo en el Estado más corrupto de la República Mexicana.
Patricia Chávez, que es politóloga, por cierto, ¿pueden dar sus datos los profesores de la mesa, correo, número celular o en dónde los podemos localizar?
Guadalupe Vázquez dice: no tengo credibilidad en estas elecciones, no hay procesos democráticos, no creo en estas instituciones, partidos e IFE.
Ismael López: yo siento que no son transparentes, sobre todo en el Estado de México, porque siempre gana el PRI y nunca cumplen sus promesas de campaña. Está muy interesante su programa, me gustaría que ampliaran su horario. Muchísimas gracias, Ismael.
Felipe Gabriel Thierry, que tiene un libro.
Se ganó un libro, y también la primera llamada que leíste.
Ok, dice: en el distrito 29, la coordinadora de Naucalpan invita a reuniones para rifas y resulta que todas esas rifas se lo lleva la familia. Creo que estas elecciones son un fraude.
Me disculpo, el otro libro se lo lleva justamente Ismael López. Y los datos de nuestros profesores al maestro Javier Santiago lo pueden localizar en jsantiagoc@yahoo.com.mx y al doctor Roberto Gutiérrez en
Roberto Gutiérrez
59, todo seguido, @hotmail.com. Pues el maestro Javier Santiago Castillo, profesor investigador del Departamento de Sociología y director del Centro de Estudios de la Democracia y Elecciones de la Unidad Iztapalapa, muchas gracias por acompañarnos.
Al contrario, muchas gracias por la invitación.
Doctor Roberto Gutiérrez López, profesor investigador del Departamento de Sociología de la UAM, Unidad Azcapotzalco, agradecemos su presencia esta mañana en Rostro Universitario.
Gracias, saludos al auditorio.
Y seguramente muchos de ustedes habrán escuchado del Kama Sutra, este texto hindú que no solo trata sobre el comportamiento sexual del hombre y la mujer.
En Confesiones, el otro lado de la historia, conoceremos algo más de esta obra escrita entre los años 240 y 550 después de Cristo.
Confesiones.
El otro lado de la historia.
es uno de los libros más vendidos en el mundo, considerado como el trabajo básico sobre el amor en la literatura sánscrita. Fue escrito por Vatsyayana Mayagana. El título completo es Vatsyayana Kama Sutra, es decir, Los aforismos sobre la sexualidad de Vatsyayana. Y se debe pronunciar Kama Sutra. Escrito entre el 240 y el 550 de nuestra era, la traducción al inglés más famosa es la de Sir Richard Francis Burton, que data de 1883, y originalmente todas sus ilustraciones fueron realizadas a mano. Sobre Vatsyayana hay varias versiones: que fue un religioso, que era hijo de un erudito brahmán e incluso que pasó su infancia en un prostíbulo donde trabajaba su tía favorita. El caso es que su nombre aparece como el autor del Kama Sutra. El contenido de su obra se ha reducido en la noción popular a las diferentes posturas del acto sexual, pero el libro en realidad se compone de 36 capítulos que versan sobre 7 temas diferentes, cada uno de los cuales fue escrito por un experto en el campo. Todos los temas han sido de gran utilidad para historiadores porque dan cuenta de las tradiciones más diversas de la época e incluyen consejos sobre cómo ser un buen ciudadano, consejos sobre el cortejo, la elección y la conducta de la esposa, además de las artes de seducción, que solo son una parte. En conjunto, hay quienes lo han calificado como un manual antiguo que evoca una vida dedicada a la sensualidad. Vatsyayana creía que había 8 maneras básicas de hacer el amor y 8 posiciones principales. El Kama Sutra tiene un total de 64 artes. Para el autor, hacer el amor es el arte de jugar el uno con el otro, descubrir cuáles son los puntos más sensibles de la pareja con la finalidad de que ella sienta placer. El Kama Sutra define el sexo como una unión divina. Vatsyayana creía que el sexo por sí mismo no era algo malo, pero practicarlo de manera frívola sí era pecaminoso. El Kama Sutra ha ayudado a muchas personas a disfrutar del arte del sexo a un nivel más profundo y puede considerarse como una guía técnica para el disfrute sexual, así como un esbozo de las prácticas sexuales en la India durante esa época. Al final del Kama Sutra, su autor escribe sobre sí mismo y sobre el libro.
Después de leer y considerar los trabajos de Babravya y otros autores anteriores, y pensando en el significado de las reglas que se presentan en ellos, este tratado fue compuesto de acuerdo con los preceptos de las Sagradas Escrituras por Vatsyayana, mientras llevaba vida de estudiante religioso célibe en Benares y completamente dedicado a la contemplación de la Deidad. Este texto no se debe usar meramente como instrumento para satisfacer los deseos. Solo una persona conocedora de los verdaderos principios de este conocimiento, que preserva su dharma, o sea, su virtud o mérito religioso, su artha, es decir, la riqueza material, y su kama o placer sexual, y que tiene cuidado con las costumbres de las personas, seguramente obtendrá el control sobre sus sentidos. Es decir, un hombre inteligente y conocedor que cuide tanto dharma como artha y kama, que no se vuelva esclavo de sus pasiones, obtendrá el éxito en todo lo que quiera hacer.
Agradecemos la llamada de José Godínez Sosa al programa.
Hemos llegado al final de esta emisión. Los esperamos la siguiente semana. El tema que abordarán nuestros invitados será ¿cómo es una universidad sustentable?
Esperamos sus correos electrónicos a las direcciones radio@correo.uam.mx y rostrouniversitario@radioeducacion.edu.mx.
Y recuerden que en www.uam.mx/radio/rostro se encuentran todas las emisiones de Rostro Universitario. Gracias al equipo de producción.
Coordinación Jimena Camacho.
Guión Roberto Nájera.
Producción Laura Elena Padrón.
Musicalización Erendira Salazar.
Asistencia de producción y atendiendo sus llamadas Araceli Cuadros.
Operación técnica Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voces Connie Pasalagua y Sergio Bustos.
Conducción Roberto Nájera y Jimena Camacho.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.